Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es miércoles 23 de agosto del 2023. Está conmigo aquí Memo, Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Denise, muy buena tarde.
Bueno, nos vamos con la información más importante del día y vaya que hay información. Y la primera noticia es impresionante. ¿Se acuerda usted de este hombre, Yevgeny Prigozhin, o Prigozhin, líder de un grupo mercenario que estuvo enfrentando a las tropas ucranianas en esta invasión de Rusia y que en un momento dado tuvo un altercado, un enfrentamiento con el ejército y con las altas esferas, digamos, del ejército ruso y con el propio Putin? Bueno, pues se había salido con la suya, todos sorprendidos, decir, mira, después de haber prácticamente amenazado con darle un golpe de estado a Putin, finalmente se había ido a refugiar a Bielorrusia. Hace unos días vimos una imagen suya en el desierto de África, la gente pues pensaba dónde exactamente estará. Bueno, pues en todo caso, el día de hoy murió el líder del grupo Wagner en lo que se dice fue un accidente aéreo. Iba a bordo de un avión privado Embraer, se estrelló esta mañana en la región rusa de Tver, con otros 9 pasajeros. Esto de acuerdo con la agencia de aviación civil Rosaviatsia, citada por la agencia de noticias EFE. En un video compartido por la agencia de noticias Reuters se puede ver el momento en que el avión cae en picada mientras sale humo de la aeronave. Los datos preliminares del Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia dice que todos los tripulantes murieron. Y bueno, han sido recuperados 8 cuerpos, no se ha identificado ninguno, se mantienen las labores de búsqueda. Por supuesto, esto es una información que estaremos platicando de entrada con Mauricio Meshulam y suscita muchísimas especulaciones en Occidente por esta larga lista de opositores al régimen de Putin que tienen pues desafortunados accidentes. Le tendremos toda la información, lo platicaremos en un momento más.
Y bueno, en información de México, Denise, finalmente pagó el gobierno de Chiapas 5 millones de pesos y liberaron a los hijos de la alcaldesa de Mitontic anoche, luego de que la Secretaría de Hacienda de Chiapas entregó 5,570,000 pesos. Pobladores de la comunidad de Oxinam en Mitontic liberaron finalmente a Fernando José, a Luis Armando, hijos de la alcaldesa Maruca Méndez, además del tesorero municipal Erasto Velasco, quien llevaba 10 días retenido. Fernando López, esposo de Maruca Méndez y presidente municipal por esta modalidad de usos y costumbres de Mitontic, agradeció el apoyo del gobernador Rutilio Escandón de la desaparición de este dinero que reclamaban los pobladores, pues el tesorero aseguró que deberá rendir declaración ante el Ministerio Público.
O sea, no lo dijo él, va a tener el tesorero que rendir declaración.
Porque ese dinero no apareció.
Sí, pero y porque aquí esta es una historia inaudita, la resolución es inaudita, pero fíjate todos los elementos que hay. Sí. Una autoridad local desaparece 5 millones, dice que se lo robaron, nadie le cree. La población, ¿a qué acude? ¿A la ley? ¿Algo? No, a nada. Acude
a justicia propia.
Sí, pero ¿por qué? Porque pues claramente saben que si hacen otra cosa no va a tener no va a tener consecuencias. Se va a quedar ahí. Pero eso significa, o sea, ¿qué paga? ¿Qué paga? Pues paga que agarras las armas, vas y agarras al tesorero y agarras al presidente municipal y le pides al gobierno y le dices, estamos seguros de que estos señores se los robaron, y finalmente el gobierno decide sí darles el dinero, y lo que tendríamos que saber es, ¿y dónde está el dinero original? Se lo robaron estos señores, basta hacer una investigación, ¿dónde está el banco? Sí. En fin, pero bueno, así las cosas, lo estaremos platicando con Isaín Mandujano en un momento más. Y en otra noticia que me parece muy buena, aparece con vida la agente del Ministerio Público que fue secuestrada en Coyuca de Catalán, Jacqueline González Salgado, secuestrada la tarde de lunes con 20 hombres por 20 hombres armados que habían irrumpido en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán. Aparece con vida. La Fiscalía de Guerrero informó que la localizó sana y salva tras operativos de búsqueda en diferentes municipios de la región de la Tierra
Caliente. Es momento de una pausa.
Bueno, vamos a una pausa, si es que ya estaba presionada. Vamos una pausa y regresamos. Ya volvemos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos. Le tendremos información sobre estos dos temas que le adelantábamos, tanto lo de Chiapas, el pago de 5 millones de pesos a la comunidad para que liberaran a los hijos de la alcaldesa de Mitontic, y también le tendremos información sobre la aparición con vida, afortunadamente con vida, de la gente del Ministerio Público secuestrada en Coyuca, Catalá. Lo hablaremos con Juan Angulo. En otras cosas, liberan a militar relacionado con el caso Ayotzinapa, Rafael Hernández, general quien fuera comandante de uno de los batallones destacamentados en Iguala, en el estado de Guerrero, en la época del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fue liberado después de que el juez segundo de distrito modificara la medida cautelar que se le impuso en julio pasado, cuando la Fiscalía General de la República lo acusó de delincuencia organizada. El general es parte de un grupo de al menos 16 militares que presuntamente estarían implicados en el caso. En respuesta a la decisión, el Centro PRO de Derechos Humanos expresó en un comunicado que la medida fue inusual y muestra un innegable sesgo a favor del ejército.
Bueno, y en asuntos políticos, vaya declaración, se desmarcó el gobernador de Jalisco de Movimiento Ciudadano. Bueno, al considerar que su partido carece de claridad, dijo, y corre el riesgo de aislarse políticamente rumbo a las elecciones presidenciales, Enrique Alfaro, pues señaló que no desea participar en la agenda de Movimiento Ciudadano porque aseguró es un proyecto que se construye de manera unilateral, así lo calificó. También aseguró que en la dirigencia nacional encabezada por Dante Delgado no hay claridad y se están cometiendo graves errores. Y cito, respeto a Dante, pero las decisiones que está tomando no van a tener mi acompañamiento.
Y Dante respondió que pues que sí, básicamente el partido tomaba decisiones, no, digamos que no iba a ser por la reacción de una de los integrantes. En todo caso, pues ya lo habíamos dicho, lo platicamos en su momento con José Antonio Crespo, lo hemos platicado con muchos de quienes colaboran en este espacio. Lo que venía, lo que faltaba era la definición de Movimiento Ciudadano. Hay un bloque, el Frente Amplio de Oposición. Está por otra parte la coalición gobernante y quedaba Movimiento Ciudadano, y lo que Dante Delgado ha hecho es pues básicamente aplazar y aplazar y aplazar una decisión, pero manteniendo su posición de que nunca con el PRI y básicamente de que podrían optar por ir solos, pero en fin, una parte de Movimiento Ciudadano, que es la de Jalisco y encabezada por Alfaro, más bien estaban diciendo no, vámonos en alianza con el resto de la oposición. Se juntaron la semana pasada, se juntaron un viernes, no me acuerdo si es el viernes pasado o el anterior, no llegaron a nada, esta es la decisión, en fin, vamos a ver en qué termina, pero pues un golpe, claramente, tiene dos gobernadores Movimiento Ciudadano, el de Nuevo León y el de Jalisco, son sus dos bastiones importantísimos, dos liderazgos fundamentales, vamos a ver qué pasa en los próximos, pues iba a decir días, pero quién sabe si no sean horas. Sí. Bueno, y en el foro del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes pidió que el proceso no sea una farsa. Durante el foro en Guanajuato, la aspirante priista Beatriz Paredes, por cierto, el primer foro donde solo estuvieron las dos mujeres, pidió que se concluya el proceso interno para definir la candidatura, y básicamente lo que dijo Beatriz es que le dejen de pedir que ceda su lugar o que, digamos, se sume a Xóchitl como algunas personas lo han estado pidiendo. Paredes aseguró que la democracia política es una de las principales víctimas de la destrucción institucional, eso ya refiriéndose a este gobierno, y citó el manejo de la pandemia y los programas de salud como uno de los peores ejemplos de gestión de gobierno. Xóchitl, por su parte, ofreció un México sin límites y pidió soñar con esperanza y unidad para construir, dijo, el sueño mexicano con educación, salud y desarrollo. Pero ambas, digamos, creo que aprovecharon los números de la reciente encuesta del INEGI para hacer particular énfasis en el tema de lo que dejó, digamos, como un saldo negativo en materia de salud, en particular este gobierno.
Y bueno, en asuntos de la Ciudad de México, van a reconstruir este puente peatonal que fue dañado por el desbordamiento. La cantidad de agua ahí ubicado en la presa Becerra. Después de años de estos daños provocados por las lluvias del lunes pasado en la tarde-noche, el sistema de aguas de la Ciudad de México anunció que también van a colocar un muro para proteger, que es lo más importante, evidentemente, a los habitantes de esta zona de la alcaldía Álvaro Obregón en caso de nuevas inundaciones. Bueno, esta madrugada, la alcaldesa Lía Limón publicó un video en las redes sociales de septiembre de 2021 donde advirtió justamente sobre estos riesgos que provocan las cantidades de basura, y aquí lo platicamos, Denise, en sí, la presa Becerra, y recuerdo también que le ha pedido constantemente al gobierno de la Ciudad de México y al sistema de aguas particularmente, pues que justamente pongan solución y desasolven esta zona. En este mismo video publicado ayer por la tarde, el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, pues también hizo un llamado a los ciudadanos a no tirar basura, que es fundamental en este tema, en las calles, porque dijo, asegura que esto provoca el 60% de los encharcamientos en la Ciudad de México.
Bueno, vamos a platicar del tema. El día de ayer hablamos con la titular de Protección Civil, sí, de la Ciudad de México, nos explicó sus puntos de vista. Sí, hoy hablaremos con Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón. El presidente critica nuevamente al ministro Luis María Aguilar por segundo día consecutivo. Criticó que el ministro se tomó solo unos días para resolver que no se entreguen los libros de texto en Chihuahua y Coahuila, y que por el contrario lleva 8 meses guardando el expediente de una empresa que le debe a la Hacienda Pública más de 25 mil millones de pesos. Por supuesto, todo el mundo se puso a averiguar de qué empresa se trataba. Hoy hizo público, todos los medios lo hacen público, que se trata de Electra. Y hoy se preguntó para quién trabaja el ministro. Él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez. Mire, aquí es una cosa interesante. Imaginemos que efectivamente hay una desidia, que no se toma la decisión respecto a, en temas que en donde, digamos, una de las partes pues es poderoso. Y entonces, claro que se puede señalar al ministro Luis María Aguilar. Pero ¿por qué señalarlo hasta ahorita que toma una decisión desfavorable respecto al tema de los libros de texto? Creo que es ahí donde juntar las dos cosas se vuelve complicado, porque es el presidente tiene datos sobre un caso en específico, este retraso del pago de nada menos y nada más 25 mil millones de pesos de una empresa en el pago de impuestos. Esto lo tiene un ministro. Si lo hubiera dicho hace 3 meses, pues todos diríamos, está haciendo un señalamiento, pero lo hace justo cuando el ministro toma otras decisiones. Entonces, en fin, ahí está. En todo caso, fue ayer el procurador de la Federación, Arturo Medina, quien hizo este anuncio. Pues, por supuesto, los dos temas son graves. Es muy grave que, pues, efectivamente se esté haciendo como lento un proceso en contra de una empresa que debe esa cantidad de impuestos, como también los señalamientos de la presidencia. No sabemos si con elementos o no en contra de las decisiones de un juez por el tema de los libros de texto. Por cierto, libros de texto que despiertan críticas de todas partes, de todas índoles. Lo vamos a estar platicando. Están apareciendo debates en torno a los libros de texto de muchas y distintas formas.
Y bueno, y en asuntos económicos, otra vez el superpeso se coloca por debajo de los 17 pesos, la barrera de los 17 pesos. Esta mañana la moneda nacional alcanzó los 16 pesos 79 centavos, unidades por dólar. De acuerdo con datos del medio especializado en esta materia, Bloomberg, el peso tuvo una apreciación hoy del 0.67%. Apenas ayer, hay que decirlo, cerró con 16.91 unidades por dólar hasta este mediodía. De acuerdo con Citibanamex, el dólar se cotiza en 17 pesos con 32 centavos.
Y en otro tema que también estaremos platicando con Mauricio Meshulam, hay una reunión del BRICS, que es este grupo de países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Existe desde hace tiempo, pero le están dando un nuevo impulso. Hay un encuentro en Sudáfrica y básicamente es como la aparición de un poder intermedio que no está alineado, que no se vería alineado ni con Estados Unidos ni, más bien alineado en torno a China, porque pues es la potencia, digamos, actual, que sería este grupo de potencias medias, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Vamos a platicar, lo tendremos, le decía, con Mauricio Meshulam, pero el presidente chino Xi Jinping hizo un llamado a construir lo que dijo una asociación de alta calidad y ayudar a reformar la gobernanza global para hacer una justa para hacerla justa y equitativa. Interesante, es un bloque, digamos, que ya de integrarse, y lo hemos visto, porque se ha integrado de alguna manera, no tanto con Brasil, pero sí los otros países, en lo referente particularmente con Ucrania, y pues regresaríamos, estamos regresando a un mundo bipolar con alianzas de este tipo. En fin, ya lo estaremos platicando en unos momentos más con Mauricio Meshulam.
Bueno, y en otros asuntos que decirlo son muy interesantes, finalmente la India logró este alunizaje exitoso, además, en el polo sur de la Luna, después de 20 minutos, y la verdad que sí, después de 20 minutos de maniobras para un descenso de 25 kilómetros, la misión espacial Chandrayaan 3 se ubicó sobre una superficie lunar que no ha sido explorada por el humano hasta el momento. De acuerdo con la Organización India de Investigación Espacial, Chandrayaan 3 despegó desde el pasado 14 de julio y tras 40 días de recorrido comenzaron estas maniobras de alunizaje desde las 17:44 horas, tiempo de la India. Fascinante.
Fíjate, el cuarto país en alunizar, en lucha, después de obviamente Estados Unidos, Rusia, China, India. Estamos hablando de lo mismo, la nota anterior. Vamos a una pausa, regresamos, le tendremos ya todos los detalles de la información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Por cierto, en el resumen de lo más importante, también decir que la jugadora Jenny Hermoso, la campeona mundial española, que no había dicho nada, a través de su sindicato condenó la acción del dirigente de la Federación de Fútbol Español, que le dio un beso en la boca sin su consentimiento, y pidió medidas ejemplares en un lo más horrible de este, bueno, muchas cosas son horribles en este caso, pero una de ellas, ¿cómo ves que ya salió a la luz que después de darle el beso y de que se diera cuenta que pues obviamente iba, bueno, reacción, estaba causando, ¿no?, una reacción, sí, trataron de presionar a la jugadora para que básicamente ella dijera que con ella bien, o sea, que no se preocuparan.
Sí, que era entre cuates, entre amigos, ¿no?
Sí, o sea, y le empezaron, y que el entrenador participó también en esta
presión. Luis Rubiales es esta persona.
No, Luis Rubiales es el de quien estamos hablando del beso. De quien estamos hablando. El otro que también intervino aparentemente fue el director técnico, pero bueno, terrible la forma en que este hombre literalmente, como dice, no solo jaló la marca, sino jaló la atención después del triunfo de pues veintitantas mujeres que son parte de esa selección por un acto, por varios, porque no fue solo ese, tuvo varios actos pues muy claramente machistas en un momento en que pues
tiene un historial de actitudes, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, tiene un historial de varias actitudes en otros partidos, ya incluso había quejas hacia este personaje, Luis Rubiales, y pues parece que nunca se tomaron en cuenta, ¿sí? Tiene un historial de escándalos ahí en España.
Bueno, nos vamos ahora sí con Mauricio Meshulam, porque definitivamente a veces Rusia es de película, pero de terror. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Mauricio.
Igualmente, Denise, un gusto saludarte a ti y a la audiencia.
A ver, los hechos en este momento es que el señor Prigozhin, líder jefe de estos mercenarios Wagner, que combatió contra el ejército ucraniano en esta invasión, y que le había pues hecho ahí una especie de golpe de estado o de desafío clarísimo a Putin hace apenas unas semanas, meses, no sé ni cuánto tiempo, y pues todo el mundo se preguntaba, mira qué curioso, ¿no? Putin pues básicamente lo deja irse ahí a Bielorrusia, no lo procesan, no le hacen nada, y pues se muere, se cayó su avión y muere en un accidente de avión, y no ocurriría en cualquier lado del mundo, pero tratándose de Rusia y de las cosas que pues se han probado, como por ejemplo el envenenamiento de opositores y demás, pues en el mundo obviamente planea la especulación acerca de lo mandaron matar, Mauricio.
Así, sí, mira, o sea, lo primero decirte que estoy observando algunos medios actuar con algo de cautela hasta que no se tengan las confirmaciones completas, ¿no?
Porque, ¿de qué? ¿De que no murió?
No, o sea, lo que dicen es que aparentemente sí estaba en la lista de pasajeros, pero por ejemplo, si tú abres la página del New York Times, hace referencia a que en una cuenta de Telegram asociada con Grupo Wagner, el Grupo Wagner está declarando que Prigozhin venía en otro avión y que no está confirmado, que hay que esperar investigaciones, tal y tal. Pero las agencias rusas como por ejemplo la agencia TASS ahora mismo, indica, la agencia TASS dice que la lista de pasajeros sí indicaba el nombre de Prigozhin. Entonces, digo, esta es la primera especulación.
Muy bien, vamos a hacer algo que me parece interesante. Primer tema es, las agencias cercanas al gobierno ruso dan por bueno que iba en ese avión porque estaba en la lista. Y la gente de Wagner dice, tenemos duda. En todo caso, en la lista donde iba Prigozhin, se cayó ese avión.
Ese es un hecho. Ahora, el siguiente punto es que funcionarios estadounidenses dicen, estamos esperando a confirmar, por ahora no tenemos más información que eso. Si esto se confirma, pues sí era esperado, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, funcionarios rusos ya empezaron a declarar que esto puede ser un ataque terrorista, así están diciendo, y un atentado por parte de Ucrania en contra de Prigozhin, que obviamente pues vamos a ir viendo tejerse, en caso de que se confirme la muerte de este personaje, una narrativa por parte del Kremlin en el sentido de que hay que ver las causas del accidente o hay que ver si efectivamente fue un ataque terrorista, porque claramente no va a haber de ninguna manera un reconocimiento de que una situación así fuera orquestada desde arriba. No. Sin embargo, lo que ya empieza, por supuesto, es esta especulación. Y creo que
aquí que insisto, no se haría en cualquier caso. O sea, no es que un líder en cualquier país se cae su avión y no es. Pero hay antecedentes en el caso ruso desde el año 2000 que son envenenamientos con productos que se manejaban en las, digamos, en estos laboratorios del ejército ruso. En fin, hay antecedentes de incluso personas viviendo fuera de los de Rusia que han sido objeto de atentados, a veces exitosos, otras veces no, en contra de sus vidas.
Es correcto. Es correctísimo y por lo tanto la sospecha es legítima. Ahora, creo que hay un par de elementos de contexto aquí que complejizan un poco la situación. El primer punto es que efectivamente lo que vimos en las últimas semanas es un Prigozhin moverse con bastante
libertad. En África, lo vi en una foto, ¿verdad?
África,
se veía.
San Petersburgo, Moscú, las tropas de Wagner, ¿no? Estos mercenarios establecidos en Bielorrusia y además desestabilizando la frontera entre Bielorrusia y la OTAN. Y entonces una lectura que se estaba efectuando era que Putin estaba encontrando un acomodo, como alejar al grupo Wagner de la situación interna en Rusia para que ya no tenga conflicto con el Ministerio de Defensa y con todas esas agencias que se estaba peleando Prigozhin, lo alejas hacia Bielorrusia, lo mandas a que actúe en África y sigue sirviendo de alguna forma los intereses del Kremlin. Esta era la lectura se estaba teniendo. Pero también, digo, hay que decir que Putin también, pues justo como lo mencionas, es un personaje enigmático. En su cabeza también cabe la posibilidad de que empezó a intentar acercar o a reacercar a Prigozhin a sus intereses y a darle un sentimiento de confianza para que se sintiera justamente confiado y entonces lanzarle el golpe. Entonces todo esto,
digo, lo que no podemos negar es que le mandó, o sea, desafió a Putin y frente al mundo dejó a Putin en una situación muy delicada cuando se volteó y dijo, me voy ahorita con todos mis mercenarios rumbo a Moscú. Aquello fue un desafío frontal, creo que fue una humillación mundial de un hombre que no es precisamente que acepte esas cosas.
No, absolutamente, y esa era una de las cosas que más se estaba discutiendo en las últimas semanas. Pero la realidad es que lo veíamos ahí. Mira, por ejemplo, hubo un foro acerca de África en San Petersburgo y Prigozhin fue visto en este foro dialogando con funcionarios africanos y con líderes africanos, incluso comentando acerca del golpe de Estado que acaba de tener lugar en Níger, diciendo que Grupo Wagner sería ideal para proteger a los oficiales golpistas en Níger y que esa es la función. Ayer mismo Prigozhin posteó en su Telegram un video, y quienes lo interpretan, dicen que estaba en África.
Eso no significa del desierto de atrás. Dicen,
y diciendo la importancia de Grupo Wagner en África. Yo lo que sí te puedo confirmar es que efectivamente Grupo Wagner a lo largo de estas últimos años y concretamente en este momento ha sido instrumental a los intereses del Kremlin. Ahora, es verdad que el tema específico de pues un grupo que finalmente orquestó una insurrección que hizo quedar mal al Kremlin, que hizo quedar mal a Putin, que puso en jaque a Rusia durante larguísimas horas, pues sin duda cabe la posibilidad. El propio Lukashenko, presidente de Bielorrusia, dijo que cuando habló con Putin, intentando mediar entre Prigozhin y Putin, Lukashenko dijo que discutieron acerca de la muerte de Prigozhin. Y le dijo, Lukashenko le dijo a Putin, según él obviamente dice, no te conviene matarlo, por ahora no vale la pena que lo mates. O sea, así, con estas palabras. Sí, entonces, sí, la muerte de Prigozhin pues siempre ha estado ahí en la...
Sobre la mesa.
En las posibilidades, ¿no? Bueno, sobre pues... la mesa. Pero creo que hay que confirmar, fíjate, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos están diciendo en este momento que no pueden confirmar los reportes de la muerte de Prigozhin. Por lo menos eso dicen ellos, esto acaba de postearlo en...
Ahora, ¿te das cuenta que la noticia haya muerto o no? La noticia es igual de interesante. Es decir, si se cayó, si tiraron un avión donde estaba enlistado Prigozhin y no iba, igual sigue siendo una nota.
Enormemente nota. Y además,
es decir, lo ojo, que quiere... Sí, habrá que ver efectivamente...
Tenían líderes del grupo Wagner también en el avión.
Ya. O sea, lo que me parece aquí importante es, cayó un avión en el cual los rusos pensaban que iba Prigozhin, siempre su pronunciación me resulta dificilísima, pero bueno, cae ese avión y lo que está diciendo Estados Unidos y lo que, digamos, por lo que se sabe ahorita en este momento es, no hay una confirmación de que iba ahí. Ahora, imagínate que no iba ahí, le debe haber quedado muy clara el mensaje. Vamos a estar muy pendientes, una historia inaudita. Te invito, si puedes, Mauricio, a que lo platiquemos mañana, porque además te quería yo hablar de otro tema que ya no me da tiempo hoy. Pero bueno,
momento de la pausa.
Te agradezco muchísimo. Muchísimo. Gracias, Mauricio. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso en Chiapas, que nos tomes la llamada. Isaín, ¿cómo estás? Inaudito esta historia de la retención por parte de la población de los hijos del alcalde de Mitontic, porque los habitantes consideran que el alcalde y su tesorero fingieron un robo para quedarse con más de 5 millones de pesos. Finalmente se resuelve cuando el gobierno del estado, de Rutilio Escandón, les da ese dinero. Y luego, ¿qué vamos a saber? ¿Qué investigación va a haber sobre dónde quedaron esos primeros 5 millones de pesos?
Pues el día de ayer, el papá, Fernando López, de los dos jóvenes que estuvieron plagiados 9 días, y que fueron torturados, porque así fue, realmente vimos las imágenes de video donde fueron amarrados, golpeados, y también fueron obligados a grabar un video donde los jóvenes dijeron que el asalto había sido algo planeado, que fue por su papá y el tesorero Erasto Velasco. Sin embargo, ayer el padre de estos jóvenes, Fernando López, dijo: yo no fui, yo no tengo nada que ver, por favor investiguen al tesorero, que nunca me notificó este asalto. Bueno, esto es lo que pasó ayer, se están echando ahora la bolita, y el padre de los dos jóvenes pues se deslinda de este presunto asalto. Y bueno, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado aportó 5.5 millones de pesos que van a ser destinados a esta comunidad, donde se lo van a prácticamente repartir entre las 869 personas que hay en esta comunidad. Y pues bueno, seguramente este fondo que les llega, que originalmente es para obra pública, pues ellos ya tendrán la decisión de destinarlo a lo que ellos consideren prioritario.
Pero te fijas, Isaín, o sea, es que esto es una invitación. A ver, parece mandar una señal pues equívoca, o por lo menos indeseable. Por una parte, pues quedan impunes si es que se lo robaron el tesorero y el presidente municipal. Segundo, la población, quienes hayan estado involucrados en el secuestro y tortura de los jóvenes, que evidentemente son inocentes, y aunque fueran culpables, nadie puede torturar así, ellos quedan también libres. Y nadie parece decir, pues vamos a investigar quién los golpeó, cómo es posible que los hayan torturado, una retención de 9 días. El gobierno saca el dinero, pero no parece ir al final y decir, yo voy a sacar el dinero, para resolver en lo inmediato, pero me voy a abocar a encontrar a los responsables de la tortura y a encontrar al responsable del robo. No se ve esa declaración.
Efectivamente, hasta este momento no tenemos esa declaración, no sabemos qué va a pasar. Es decir, nunca se va a abundar en las 5 personas armadas que llegaron en una camioneta hasta la casa del alcalde de Mitontic y se llevaron a los 2 jóvenes hasta esta comunidad de Oxinam. Realmente, pues pareciera, como tú dices, esto va a quedar en la impunidad y se está normalizando. Estas son escenas que cada vez son más comunes y son, claro, se están normalizando en Chiapas, donde la impunidad de un abuso, de un delito cometido, pues va a quedar ahí, ¿no? Imagínate, esas personas se salen al final con la suya y pues bueno, yo creo que para ellos en sincrasia, pues ya esto es algo muy común.
Y el mensaje a las otras comunidades, Isaín, esa es la manera de conseguir las cosas, esa es la manera.
El mensaje.
Y después, también quiero decirte que me sorprende, digamos, el poco efecto que lo que tiene en Chiapas produce en las mañaneras y en la posición del gobierno federal. También me sorprende. Ocurre esto, muy poca reacción. ¿Qué decir de que hay 21 personas desaparecidas porque un grupo de, y pongo entre comillas, autodefensas, los de El Machete, tomaron una comunidad, desaparecieron, se llevaron a 21 personas, los vimos que tenían en su poder a esas 21 personas, nunca han vuelto a aparecer y no es un escándalo? Lo que quiero decirte es que me impresiona que lo que ocurre en Chiapas no es un escándalo a nivel nacional, aun cuando hablamos de la probable muerte de 21 personas que se les sigue diciendo desaparecidas y que el gobierno del estado rehuyó de todas las maneras hablar sobre esa investigación.
Efectivamente, eso está pasando, como tú bien refieres, el caso de Panteló, también ahí están estas 21 personas desaparecidas, están quedando muchos hechos impunes. Mira, Denise, lo que me está preocupando ahorita y lo que nos debe de preocupar ahorita, ¿qué está pasando en la frontera con Malapa? ¿Qué está pasando en la región Chicomucelo, Amatenango de la frontera, Mazapa de Madero, Motocintla, donde la gente está en una indefensión? Nos están llamando todos los días, todas las noches, pidiendo cagaritos que intervenga la Guardia Nacional, el Ejército, porque patrullan hombres las calles, las carreteras, con armas de grueso calibre, y el Ejército y la Guardia Nacional, que tiene cuarteles muy cercanos a estos incidentes, no sale de ellos. La verdad es que hay un gran miedo, hay una población que se está saliendo de ahí por temor a ser agredida, que hay, ya no quieren pagar piso, ya no quieren ser acarreados para realizar bloqueos carreteros, y en la verdad es que hay un miedo, que no solamente en esta región de Panteló, Chenaló, Mitontic, también en esta zona de Comalapa están pasando cosas muy terribles.
Sí, y de verdad siento que es ante la indiferencia, y un poco la indiferencia se explica, bueno, no, es que te iba a decir que tiene que ver con la pues la cercanía, el hecho que sea un gobernador de Morena, y entonces pues no lo van a estar criticando, pero pues en realidad, fuera de algunas críticas a Guanajuato, que también está en unas condiciones impresionantes, Zacatecas, Jalisco, en fin, me parece que hay una especie de silencio sobre lo que está ocurriendo, la pérdida de control de regiones enteras, por supuesto, lo que está pasando en Guerrero y estas disputas tan abiertas, con complicidades tan transparentes de las autoridades, y pues nada se dice, ahí vamos siguiendo como si, ¿no? Y lo que tú dices, pues por supuesto, la gente comunicándose con periodistas, con quien pueden, para decir aquí está la cosa fatal.
Efectivamente, hay una omisión de las instancias en los 3 niveles de gobierno, desde los alcaldes, que son los inmediatos responsables de la seguridad de la población, como las autoridades estatales, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que son las instancias secundarias, o también en este orden. Y bueno, y sobre todo la Guardia Nacional y el Ejército, cuando vemos que patrullan hombres armados y cuando cualquier persona en una camioneta puede transitar una carretera con hombres civiles armados que no tienen, que no pertenecen a ninguna corporación y que son civiles que andan con total impunidad levantando personas, desapareciendo personas, y esto es muy grave lo que está pasando en Chiapas, Denise.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias Isaín, y estaremos muy pendientes de Chiapas.
Gracias.
Bueno, ahí está, nosotros nos vamos ahora con Guerrero, donde pues la noticia es buena, la verdad, y sobre todo, tengo que decirlo, es una buena e inesperada noticia, porque estamos acostumbrados a que se lleven a la gente y la maten. En este caso, afortunadamente, apareció con vida. Algunos dicen que ella llegó caminando a las instalaciones de la fiscalía, otros, bueno, dicen que la encontraron por ahí. En todo caso, Jacqueline González Salgado, que llevaba 15 días a cargo de la oficina del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, regresó con vida. Se le habían llevado 20 hombres armados. Lo platicamos ayer con Juan Angulo. Juan, cuéntanos la información.
Sí, Denise, buenas tardes. Ayer ya cerca de la medianoche la Fiscalía General del Estado confirmó que había sido encontrada con vida la titular de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, que es la que sede del Distrito Judicial de la Tierra Caliente. Ella encabeza 5 ministerios públicos que se mueven en toda la región. No dio muchos más detalles. Dijo que fue gracias a la gran movilización que hubo de soldados, guardias nacionales, policías ministeriales y estatales en varios municipios de la región. Tenemos confirmado que lo hicieron en Coyuca, por supuesto, en Pongarabato, que es el municipio vecino, en Tlapehuala y Arcelia, que en esos 4 municipios se dio este despliegue policíaco y militar. Denise, tuvimos la versión de gente del lugar de que ella llegó caminando sola a la fiscalía y desde ayer se le daba ya atención médica. Tuvimos hoy una versión también de que no está golpeada, Denise, que solamente la dejaron libre.
Y retomando la información de la que hablábamos ayer, de que pues llevaba 15 días, déjame ponerlo así, que llevaba 15 días ahí, que venía de Chilpancingo o de Iguala.
De Iguala, en Chilpancingo, pero su asignación más reciente de Iguala.
Ya.
Y tenemos entendido que en Iguala estuvo varios años.
Bueno, que venía de Chilpancingo, luego de Iguala. Y entonces uno ve esto y bueno, me hace recordar lo que alguna vez me contaron presidentes municipales de Michoacán, en donde efectivamente llegaban por ellos, acababan de ganar las elecciones o estaban de candidatos, se los llevaban y pues básicamente les leían la cartilla. Y ya luego los regresaban. Un poco pues diciéndoles hasta aquí, hasta allá, esto, en fin, no puedo dejar de pensar que hay algo de esto.
Sí, sí puede ser, porque efectivamente, como lo decías en tu introducción, pues afortunadamente no le hicieron algo peor, ¿no? O sea, está libre y esa puede ser la conclusión. Bueno, hoy también tuvimos la versión, Denise, la estamos confirmando, pero la tenemos de gente de ahí, de que ella aquí está pidiendo ya su cambio de adscripción, o sea, que se la manden a otro distrito.
¿Han podido hablar con ella? No.
Estamos intentando.
Si lo confirmas, me avisas.
Ahorita estamos en las instalaciones, perdón.
No, que si confirmas el tema de que está pidiendo su traslado, nada más.
No, estamos confirmando eso. Ella, nos lo dijo gente cercana a la fiscalía en Coyuca de Catalán.
Pues sí. Ayer vi al hijo que pedía que les devolvieran a su mamá.
La familia se movilizó mucho.
Mucho, sí, sí, lo vi. Te agradezco muchísimo, Juan. Estamos pendientes de la información del sur.
Sí.
Gracias.
Sí.
Juan Angulo, director del sur de Guerrero, con esta información. Me voy con Andrea Meraz, que nos tiene la información de esta mañana. Andrea, adelante.
Muy buenas tardes, Denise. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia matutina lanza varias críticas, entre ellas al Poder Judicial y también alcanza al Instituto Nacional de Transparencia, del que cuestionó su creación. Según el mandatario, solo nació para simular que se combatía la corrupción y tiene un costo de 1,000,000,000 pesos al erario. Sin embargo, pues dijo que respetará la decisión que ya en estos momentos se conoce de la Corte sobre darle otra vez funcionamiento. Escuchemos lo que dijo el presidente.
Yo no voy a plantear que desaparezca. No. Ellos tienen que tomar ahí una decisión. Pero sí, son excesos. Los crearon para simular de que se estaba combatiendo la corrupción, de que había transparencia y para que nadie se quejara y se prestaran los que ocuparan esos cargos había que pagarles bien. Entonces, ese instituto nos cuesta a todos los mexicanos 1,000 millones de pesos al año.
Ya te decía, el presidente hace otra vez una crítica al Poder Judicial. También dice que los legisladores tienen la posibilidad de quitarle el copete de privilegios a este órgano, pues es el Congreso que es el único facultado para hacer modificaciones al presupuesto de un poder que está al servicio de algunos potentados. Retoma la idea de reformar al Poder Judicial y más allá de solicitar un juicio político ante lo que llamó un modus operandi sobre los lujos y excesos y prestaciones con las que se manejan los magistrados, vuelve a criticar al ministro Aguilar, y así lo dijo Denise.
¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros, que tengan libros de texto? ¿Está pensando él si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros? ¿Qué quieren? ¿Que sí, aún con esas decisiones arbitrarias, ¿no?, de la Corte, a pesar de eso, entreguemos los libros? No, no vamos a caer en ninguna provocación. ¿No quieren que se entreguen los libros? No se entregan.
¿Cómo llegar a esta reforma al Poder Judicial? Pues a través prácticamente del voto y de los votos que se den en el Congreso. Y en ese sentido dijo que se tiene que mirar a los partidos, no solo a los partidos ni a los candidatos, sino a los proyectos, que hay de dos opciones: quien está con el proyecto de Gurría, con el apoyo de Cabeza de Vaca, o el de la transformación. También adelanta Denise sobre esta superfarmacia en la Ciudad de México, que estará lista para diciembre próximo, y así lo dice.
Y en diciembre vamos a tener una farmacia aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso. Por si llegara a faltar una medicina, una, en ese almacén van a estar todos los medicamentos, todos los que hay. Si hay que conseguir los medicamentos en la India, los vamos a traer. En China, en Francia, en Corea, donde estén, vamos a tener todos los medicamentos.
Y bueno, ya finalmente el mandatario visualiza buenos tiempos para Pemex. Dice que incluso dejará reservas más de las que con las que él tomó el poder. Y sobre esta nueva aerolínea, también dice que será todo un éxito. El reporte de la mañana, Denise.
Muy bien, gracias, te agradezco mucho, gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Bueno, así las cosas, me queda un minuto, pero vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema de política. Ayer fue el foro, el primer foro entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Vamos a tenerles información, por supuesto le tendremos también la declaración que hizo ayer y que sorprendió, por supuesto, de Alfaro respecto a Movimiento Ciudadano, y estaremos platicando de este tema y de qué es lo que está pasando en el lado de la oposición. Lo hablaremos con José Antonio Crespo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes nada más dime, ¿tienes algo?
Denise, lo de la Suprema Corte de Justicia avaló que el INAI pueda sesionar legalmente ya con 4 comisionados. Qué de bueno. Los 7 que entregan el pleno, son más de 8,000 asuntos pendientes desde que se quedó inhabilitado.
Pero muy, muy, muy importante, sí, que pueda operar con 4. Hay que recordar que han decidido, literalmente decidió el gobierno y Morena, deliberadamente no nombrar a los demás. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Israel Aldave nos tiene la información del foro que se llevó ayer en Guanajuato entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Sin críticas ni admisiones entre ellas, pero sí fuerte cuestionamiento a la destrucción de las instituciones y a las políticas de salud y educación del gobierno. Se llevó a cabo, Denise, este tercer foro del Frente Amplio por México, el primer cara a cara entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, las finalistas en la búsqueda de la candidatura presidencial de la oposición. La prensa de Denise destacó el esfuerzo del Frente al apostar por 2 mujeres para reconstruir el tejido institucional. Por ello resaltó la importancia de que el proceso de selección de quien va a representar presentar a la oposición en 2024 no sea una farsa.
Si ha habido una destrucción institucional en estos años en México, es la de la democracia política. Por eso, este esfuerzo que estamos realizando no puede ser una farsa, porque caerá sobre la responsabilidad de todos nosotros haber generado una expectativa entre los ciudadanos y entre las fuerzas políticas de que las cosas se pueden hacer de manera distinta en México.
Por su parte, Denise Gálvez Ruiz dijo que es posible retomar el camino, combatir la pobreza, mejorar la educación y los servicios de salud, y propuso lo que ella llamó un México sin límites.
Los invito a que sueñen conmigo, con esperanza y unidad, vamos rumbo a la victoria para construir el sueño mexicano, con educación, salud y desarrollo. Lo que hoy vengo a ofrecerles es un México sin límites.
Denise, paredes y grandes coincidieron en la errónea estrategia para enfrentar al COVID-19. La primera bautizó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como el virus, con la negligencia del funcionario que cobró la vida de cientos de mexicanos, y la segunda llamó inmoral a la actitud del gobierno ante la emergencia sanitaria.
Más que replicar, quiero saludar la epidemia López-Gatell, es una aportación. Ya les van los datos. Solo Botsuana y Bolivia tienen datos similares a México. Y, al de alguna manera, países comparables como Argentina o como Uruguay, pues tuvieron una reducción de 2 años de esperanza de vida. Obviamente, Dinamarca solo redujo medio mes, y Dinamarca tuvo el mismo virus, no más que sin López-Gatell.
De hecho, la realización de este foro sirvió para que el PSD regresara. Estuvo presente su dirigente Jesús Zambrano, dijo que en el Sol Azteca va a apoyar a la aspirante que esté mejor posicionada en las encuestas. Y ya se le dio un cargo a Silvano Aureoles. Él se va a encargar de Mirce de todos los temas relacionados con el campo dentro del Frente Amplio por México. Denise, al reporte.
Gracias, te agradezco mucho y bueno, escuchamos esos datos. Por favor, escuchemos también lo que dijo ayer el gobernador del estado de Jalisco, porque es el otro tema político, el de Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor.
Me parece que en la dirigencia de Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones. Respeto mucho a Dante, pero las decisiones que están tomando no van a tener mi acompañamiento. Yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano.
Bueno, pues ahí está. Vamos a platicar de todo esto. Ya tengo en la línea telefónica y lo saludo a nada más. A José Antonio Crespo. José Antonio, te saludo, pero tengo 20 segundos. Déjame hacer una pausa y regresamos contigo. Vamos a platicar, por supuesto, lo que está pasando, de cómo se ha movido básicamente las cosas allá en el Frente Amplio de la oposición. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros José Antonio Crespo. José Antonio, se mueven las cosas del lado del Frente Amplio.
Así es. Yo creo que las especulaciones, los temores, las dudas que se generaron la semana pasada, porque una de las encuestas del Frente, una de las encuestas oficiales, la domiciliaria, puso a Beatriz Paredes solo a 3 puntos de distancia de Xochitl, lo cual pues generó mucha sorpresa.
Sí, ahí fue la alarma, ¿no?
Sí, ahí fue la alarma, fue algo atípico. Pero con la telefónica que le daba 30 puntos de ventaja a Xochitl, el promedio a partir de las ponderaciones que se hicieron, ya dejó a Xochitl de todas maneras con 12 puntos. Es menos de lo que la gente o mucha gente esperaba, pero 12 puntos pues no es poco, es el doble de la ventaja con la que ganó, por ejemplo, Fox o Peña Nieto. Entonces, de todas maneras, no es que ya estuviera Beatriz a punto de ganarle a Xochitl. Pero además, yo creo que con los votos que seguramente serán transferidos de Santiago Krill, y por cierto, muchos de los que fueron emitidos, tanto firmas como votos, de Enrique de la Madrid, que de diversas maneras muchos de quienes así votaron han dicho no, pero mi segunda opción es Xóchitl.
Bueno, o sea, pero son muchos son votos de la estructura del PRI, pero no sé.
Sí, pero no todos. Bueno. Y esos otros que mucha gente automáticamente se los suma vía Tres Paredes, no, ellos dicen, no, yo voté por Enrique la persona, no por el partido. Entonces, eso me lleva a pensar a mí que, dado que la fórmula de las encuestas se va a repetir la misma, pues vamos a obtener una distancia parecida en las encuestas, o quizá mayor,
hijo,
por el voto sí. de Santiago. Uh-huh. Yo creo que está amarrado el triunfo de Xóchitl. Y yo creo,
o sea, ¿que está preparado?
No preparado.
Ah, yo es que dijiste. Que, ajá.
Asegurado. Es decir, no preparado. Si
amarrado
no.
sonaba a acuerdo.
No, que está asegurado.
Es que a mí lo que me parece es que, digo, yo sé que nadie ha estado viendo los foros, pero la verdad es que los foros le va mejor a Beatriz. Desde luego, o sea, sí creo, y ayer lo comentaba yo con Cepeda Patterson, pues el PRI pues parece haber tenido más colmillo que el PAN claramente en la construcción de las reglas y de muchas cosas, pero también creo que ya confrontada a los debates y a los foros, pues se ha visto a una Beatriz con mucho más solidez, y lo acabo de escuchar, y lo acabamos de escuchar en los fragmentos que acabamos de oír del foro. No, esto no quiere decir que eso vaya a cambiar la votación, pero sí creo que aquí hay muchas cosas imponderables y que las cosas no están tan claras, no porque diga yo que va a ganar Beatriz, ni mucho menos, simplemente creo que la política reserva muchas sorpresas. Nunca hubiéramos pensado, la verdad, José Antonio, que íbamos a estar hoy platicando de la fuerza con la que el PRI regresa en estos datos. Interesante también ver que en las encuestas se le hacen preguntas a población abierta. Interesante lo que escribió Carlos Elizondo el domingo. En las encuestas a población abierta, pues obviamente le preguntan a gente morena, y que puede mucho más fácil sentirse cercano a Beatriz que a Xóchitl. En fin, creo que hay muchos imponderables.
Un comentario a eso. No todo el mundo sabe que en la encuesta primero se preguntó a la gente por quién votaría, y una vez que ya después preguntaron por qué partido primero, y eliminaron a los que dijeron que Morena o el Partido Verde.
Ah, ya
Verde.
No sabía.
Sí, okay. Eso lo...
Se eliminaron.
Lo preguntamos. Entonces, esa cálculo no es correcto.
De
lo
acuerdo.
Cual sorprendería aún más, porque entonces decir, aún entre los opositores, mucha gente estaría con Beatriz. Bueno, hubiera sido bueno ver cómo se hizo la muestra, porque francamente a mí esa encuesta de domiciliaria sí se me hizo muy rara.
Pero como si estás en el comité observador.
No nos dan la observación porque es de los partidos.
Ah, ya.
Los partidos es lo que deciden. Uh-huh. Mira, el comité por su parte estaría abierto a toda la información, pero la contratación de las encuestas y de la plataforma fue de los partidos. Uh-huh. Entonces la decisión de darla a conocer para meterle lupa, para ver qué pasó, es de los partidos, ya. No de los miembros del
comité.
Y no
comité. Lo han dado a conocer.
No, eso hay que aclararlo para no culpar.
Sí, totalmente, total. No, yo te lo pregunto abiertamente por eso. No, por eso sí. Te lo pregunto.
Bueno,
oye, y el otro tema que me parece interesante es el PRI. Si el PRI sube en estas encuestas y su candidata sube, pues lo que significa también es que literalmente va a vender caro su amor para las candidaturas al Congreso. Eso tampoco me parecía que estuviera claro. El PRI llegó a este frente pues casi desahuciado, con una muy mala imagen, y nos encontramos apenas unas semanas después con una candidata a ese partido que parece competitiva, y por lo tanto, incluso si pierde, que efectivamente creo que es lo más probable, pero aún perdiendo, pues dejaría su partido en otra condición para negociar las candidaturas al Congreso, y me parece un tema mayor.
Exactamente, yo creo que el PRI movilizó todo lo que pudo. Digo, las firmas no me extrañó, porque el PRI tiene muchos más militantes que el PAN. Obviamente le iban a dar muchas firmas tanto a Enrique como a Beatriz. Eso no me extrañó. Sí me extrañó la encuesta, repito, la domiciliaria. Pero bueno, de todas maneras, si así se repite, decía yo, Xóchitl va a tener ventaja de por lo menos 12 puntos. Yo creo que más. Pero bueno, yo sí creo que el PRI está movilizando todo. Primero, para mandar la imagen, que eso es muy importante en los partidos, de que el PRI no está muerto. Segundo, precisamente para eventualmente negociar. Incluso, mira, hay el rumor por ahí que no se me ha desmentido, pero varias gente se lo está manejando, de que el PRI quiere convencer, presionar, exigir, no sé cómo llamarle, al PAN, a que le ceda la candidatura capitalina.
sí, sí.
En cuyo caso nombrarían a Enrique de la Madrid como candidato. Eso no me lo han dicho, pero no me lo han desmentido. Suena por ahí, y a mí me parece que es una hipótesis...
Bueno, no, pero lo que vemos es entonces que de ese PRI moribundo lo que estamos viendo pues es una enorme capacidad para darle la vuelta. Entonces, sí, insisto, no. es capacidad del PRI o ingenuidad del PAN. En todo caso, se asoció con una marca desprestigiada y moribunda, y quién sabe cómo terminamos el proceso con una marca competitiva y que va a tener, por lo visto, capacidad de negociación a la hora de determinar quiénes son los candidatos del frente a puestos importantes.
Yo creo que sí, pero yo sigo pensando que fue la apuesta adecuada, porque de haber ido por su lado, pues te
pierdes. Yo lo único que digo es que a la hora de la negociación claramente sí. Se ve el colmillo del PRI, eso es todo.
No, y desde luego que tiene fuerza todavía y militancia, han ido perdiendo estados, pero eso no se quiere decir que esté muerto, y eso es lo que está demostrando y eso es lo que se está viendo ahora. Entonces yo sí creo que va a poder negociar algunos cargos, no sé si lo de la capital es cierto, pero hay muchos trascendidos al respecto, no sé si lo van a conseguir, pero sí creo que pueden conseguir, como tú dices, pues en otras plazas, otras posiciones, en fin, en el Congreso, y repito, yo decía que creo que fue buena apuesta, porque hay mucha gente que sigue pensando que el PAN debió haber ido solo. No, hay 15 puntos por lo menos del PRI que pueden ser determinantes. Entonces yo sí creo que será la apuesta, y claro, con todos los riesgos que eso supone. Pero creo que le va a salir bien al PAN a final de cuentas.
Pues vamos a ver. Está claro, lo hemos visto en las últimas semanas, pero casi cada semana hay una sorpresa y algo que no estaba, estaba anticipado, no estaba pautado. Y me parece, lo vuelvo a decir, estoy segura o no estoy segura si el PAN era su mejor opción, seguramente sí, era ir aliado. Lo único que quiero decir es que por el momento de esta alianza sorprende lo mucho que ha logrado sacar una marca desprestigiada y moribunda como el PRI, con una candidata que ha logrado tener resultados que no se anticipaban, y después, ayer vi el foro, y claramente con unas tablas que no tiene la candidata de Xóchitl y que tendrá que adquirir para volverse una candidata, digamos, más competitiva. Es claramente, tiene esa enorme espontaneidad, pero pues luego también se faltan también tablas, y ahí creo que en las últimas semanas eso sí se ha notado. Pero bueno, habrá que ver, y el PRI, si tienes razón, imagínate negociando, poner candidato en la ciudad o negociando posiciones importantes en el Congreso, pues este partido que se da por muerto una y otra vez termina por no morir.
Así es, no, pues el PRI tiene una gran resistencia. Yo no creo que va a desaparecer pronto ni nada, sobre todo si logra ganar el frente. Si el frente logra ganar por las medidas que tome a Morena, que no es un escenario fácil, pero no lo descarto. A diferencia de mucha gente que sigue diciendo que Morena ya ganó, no, yo no estoy tan seguro. Yo creo que el frente puede ser competitivo. El PRI se revive bastante, porque colgado de la coalición, colgado del frente, si el frente gana, pues le van a volver a tocar al PRI muchas cosas, ¿eh?
No, por eso te digo, me impresiona ver. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, José Antonio.
Hasta luego, Rasdenis.
Bueno, ahí está. La verdad es que es interesante ver esto, porque pues son muchas cosas las que... y no se pueden anticipar. En fin, habrá que ver, ya luego platicamos de lo de Movimiento Ciudadano, pero vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a platicar con Héctor de Mauleón sobre lo de Lagos de Moreno. Creo que es muy importante e interesante lo que escribe el día de hoy. Vamos a una pausa, ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Héctor de Mauleón que esté con nosotros. Escribe hoy Héctor de Mauleón un importante texto, pues sobre todo retomando lo ocurrido en Lagos de Moreno, y le llama Horror e impunidad en Lagos de Moreno. Y lo que retomas, Héctor, es ante lo poco que sabemos, lo que haces es recuperar todos los indicios que tenemos de lo que pasa en esa zona, y pues está lejos de ser un caso aislado el secuestro y el horror que vivieron estos cinco jóvenes que estuvimos siguiendo.
Sí, así es, querida Denise. Desde hace tiempo las noticias sobre la inseguridad, los robos, los asaltos, los asesinatos en Lagos de Moreno se han estado perdiendo en medio de el desastre de sangre y de violencia que es el estado de Jalisco. Pero de manera constante hay llamados de atención, hay pequeñas notas que hablan de que algo estaba ocurriendo en ese lugar. Ahora que se da la desaparición de estos jóvenes y comienza la búsqueda, va emergiendo un poco la verdadera realidad que se ha estado viviendo en esa zona de los Altos. Aparecen predios con osamentas calcinadas que no son las de los jóvenes, aparece fincas con instrumentos para cortar, motosierras, machetes, más restos humanos. Aparece uno de los coches de los jóvenes quemado con un cadáver en la cajuela, y cuando se hacen las confrontas genéticas, pues resulta que es de una persona de entre 30 y 45 años, cuando ellos oscilaban entre los 19 y los 22. Y entonces va apareciendo pues la verdadera realidad de lo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo en un lugar que controla el cártel Jalisco, que está peleando con el cártel de Sinaloa, que unos entran y otros salen, y la sospecha o las preguntas de qué historias de horror nos hemos perdido, porque al ver ese video atroz y enterarnos de cómo privaron de la libertad a estos muchachos, cuando aparecen las otras osamentas que no son de ellos y los otros cuerpos calcinados que no son de ellos, pues entendemos que hay otras historias que no nos han contado, que el gobierno de Jalisco no se ha enterado, pero comienzan a emerger pues cosas, denuncias, relatos de vecinos, y la idea de que en algunos reportes de inteligencia se sabe incluso que el cártel Jalisco paga la nómina de la Policía Municipal de Lagos dentro de la misma comandancia. Y esto me recuerda un poco pues la situación que se vivió en Iguala hace una década. La Policía Municipal al servicio del cártel, una ciudad llena de osamentas, un alcalde al tanto que no actúa, la Guardia Nacional que está muy cerca de ahí, que pues los mismos vecinos de la zona dice que solamente se dedica a extorsionar en las carreteras, no aparece cuando debe aparecer. Robaron, fue un escándalo mediático, un tráiler nodriza con vehículos de alta gama, pararon la carretera en 12 tiros a la altura de Lagos de Moreno, descargaron el tiempo que les llevó descargar los coches y llevárselos, y la Guardia Nacional, que está a unos pasos de ese lugar, jamás apareció. Entonces comienza a aparecer otra vez el entramado de corrupción gubernamental, de colusión criminal, y de una sociedad que sabe lo que está pasando, pero que pues tiene mucho miedo, y más ahora cuando ocurrió esto. Saben quiénes son los jefes criminales, saben cuándo están en la zona y cuándo no están, y pues volvemos a ver la historia de una población que tiene que callar porque está tomada por el crimen organizado.
Bueno, lo que me parece importante, como tú lo dices en tu texto, es que volvemos a, por un evento de este tipo, por esta cantidad de indicios que efectivamente pueden haber pasado desapercibidos, y que me parece muy importante lo que dices. Se encuentran cuatro osamentas, cráneos, se piensa que pueden ser de los chicos, se hacen los exámenes y no son, y si sea, bueno, no son, no, es que el hecho de que se encuentren, que no sean, nos habla obviamente de lo que está pasando en esa parte, que ahí hubo otra historia de terror, como tú bien lo escribes. Y yo me quedo con tu conclusión, y tu conclusión es, de repente, un evento aquí, otro evento por allá, nos permite asomarnos y decir, esa zona también está totalmente controlada por el crimen. Esta semana tuvimos el dato de que encuentran ese lugar donde se filmó esa escena, inmencionable, inenarrable, y llegan las autoridades, todavía había sangre en el lugar, cuando llega nuestro corresponsal ya no había nadie cuidando. ¿Por qué? Porque en realidad las autoridades van de pis y corre, porque están controlados esos lugares por otras personas, por grupos criminales. Me parece que lo que vamos es, se nos va haciendo una geografía del país en el que de repente descubrimos, y lo grave, pocas veces descubrimos algo bueno, lo que estamos descubriendo son esta zona también, prohibitiva entrar, cuidado cruzar por las carreteras de Zacatecas, ojo con las que van de Querétaro, Guanajuato, pasan por San Luis Potosí, ya sabemos que ahí hay una carretera imposible de transitar, en fin, y empezamos a hacer un mapa del horror.
Así es, nos vamos aprendiendo los nombres de las poblaciones del país, nos vamos
las rutas, de
que existen por cosas tremendas que pasan. Así recordamos la existencia de San José de Gracia, así nos enteramos de la existencia de Bavispe, poblaciones que nunca son.
Bueno, la Y de Tamaulipas, yo nunca lo voy a olvidar, la Y, que no se me quite la cabeza la desaparición de los migrantes que aparecen todos asesinados, y entendemos que hay una importancia impresionante de San Fernando en Tamaulipas, donde está la Y, donde para un lado se va hacia Matamoros y para el otro se va uno hacia la otra frontera. Bueno, es a Reynosa, es impresionante, de verdad, hemos sido generándonos una serie de imágenes todos de estos lugares que insisto, no es una geografía sino del terror y de lo que tenemos que saber para movernos, Héctor, por el país. Hay que saber que hay carreteras que tenemos que conocernos el número para no pasar por ahí.
Pues sí, es precisamente la geografía del mal y de la impunidad y de la ausencia del Estado y del avance criminal. Es la realidad del país, por más discursos que se digan. A mí me llama mucho la atención, estaba yo preguntando ahí con autoridades del Estado de Jalisco, pues si no es el cuerpo de uno de los muchachos, el que apareció en el Jetta, que llevaba uno de ellos, ¿quién es? Este señor de 45 años que pusieron en la cajuela, y pues están explorando si a lo mejor es uno que castigaron por haber hecho eso. No hay absolutamente ninguna respuesta, y no hay respuestas, pero lo único que va aflorando es la verdadera respuesta, que es la penetración total, el control total que estos grupos ya tienen en zonas enteras, en este caso de Jalisco, pero para donde uno voltea a ver, encuentra la misma situación en el Estado de México que me digas, bueno, ¿no?
Sí, totalmente. En fin, te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias por compartir con nosotros, Héctor de Mauleón. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Rápidamente me voy contigo, Memo, porque hay información.
Así es, Denise, muy importante. Actualizaciones por parte de lo que ha ocurrido allá en Rusia con este personaje, Yevgeny Prigozhin. La Agencia Federal de Transporte Aéreo Ruso confirma que este personaje sí iba en esta aeronave, y es información que ha sido confirmada ya por algunos medios internacionales, entre ellos ABC News y la cadena CNN. Así que se confirma por parte, y citando a la Agencia Rusa de Transporte Aéreo, que Yevgeny Prigozhin iba en este avión.
Vamos a esperar también qué es lo que dicen las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, pero bueno, por lo pronto desde Rusia se confirma esto. Tengo a Lía Limón, la alcaldesa de la Álvaro Obregón, pues vimos las imágenes de los daños provocados por las lluvias el lunes. Hay una serie de señalamientos de Lía Limón sobre lo que pasó ahí. Ha pasado muchas veces efectivamente en la Álvaro Obregón, efectivamente relacionado también con desechos, con basura, con estas barrancas en las cuales cuando hay una lluvia muy fuerte pues ocurren estas bajadas muy violentas. Lía, gracias por tomarme la llamada, ¿cómo van las cosas?
Hola Denis, un gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Pues mira, la verdad es que seguimos preocupados porque el tema del asolvamiento de las presas, y pues tenemos 13 presas en Álvaro Obregón, sigue muy complejo. Es decir, yo sí llevo desde hace tiempo, desde el 2021, antes de tomar posesión en septiembre, incluso, y está en redes, subo un video, por ejemplo, sobre la situación de la presa Becerra, sobre el asolvamiento que había. El año pasado que desasolvaron, bueno, volví a tocar el tema en el gabinete de agua con la jefa de gobierno cuando se instaló, y ella instruyó a Sagmex a que se empezara a trabajar. hubo la limpieza de uno de los brazos de la presa de Cerra, pero
te voy a interrumpir, perdóname, Lía, te voy a interrumpir porque me está cayendo el corte comercial. No te vayas, déjame hacer una pausa. Gracias. Regresamos, estamos platicando con Lía Limón, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, escuchábamos a Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Me decías, Lía, que ustedes habían pedido el desasolve de las presas.
Es decir, desde septiembre del 2021 incluso lo subí en redes antes de tomar posesión. Luego en el gabinete de agua, cuando se instaló el gabinete de agua, fue uno de los temas centrales que toqué en esa reunión en la que estaba la hoy ex jefa de gobierno y el titular de SAGMEX, y dio la instrucción de que se trabajara en ese tema. Y en el año pasado que desasolvaron uno de los brazos de la presa Río Becerra, llamé la atención sobre los otros dos que estaban pendientes. Álvaro Obregón tenemos 13 presas, entonces esta es una problemática que sí hay y que yo en su momento lo he reiterado varias veces y no se ha atendido. Te lo menciono porque los dos principales problemas que tuvimos el lunes tienen que ver con presas, uno con la presa Tequilasco y la mina y por el otro lado con la presa de Serra, ¿no? Entonces, sí no se ha trabajado desde el sistema de aguas y desde Conagua en el desasolve, cosa que presas, ríos y barrancas son zonas federales. Entonces, tienen que trabajar en atenderlas. Yo estoy en toda la disposición de coordinarme para sumar a esto. Nosotros, por ejemplo, de las barrancas, sin que sea algo que le competa a la alcaldía, hemos retirado 800 toneladas de basura y cascajo. Sin embargo,
¿Y qué han hecho sobre la recolección de basura? Porque los que viven en las zonas altas lo que dicen es que no pasa el camión de la basura.
Es que es más complejo que eso, Denise. En efecto, en algunos lugares y constantemente es algo, o sea, que yo constantemente en los recorridos veo, y así como hay zonas donde me dicen, la verdad es que aquí sí ha mejorado muchísimo, hay otras donde todavía tenemos el reto.
Bueno, es que sí importa que pase el carro de basuras, desde luego puede ser más complejo, pero para pedirle a la gente que tire la basura en su lugar, tiene que haber un lugar.
Lo que quiero explicarte es que la problemática de la basura en las barrancas no solo es por deficiencias, o sea, lo que quiero decirte es, sí, por supuesto que hay cosas mejorables del servicio de limpia, por supuesto, pero no solo es problema de eso. Hay andadores a donde los camiones no llegan, es decir, andadores conectados.
Sí, entiendo, y entonces hay que encontrar una manera de resolverlo.
Y entonces, los vecinos que viven en esos andadores, ¿sí?, porque cada camión no tiene un número de personal para que pueda ir andador por andador. Entonces, los vecinos ahí tendrían que subir la bolsa a la calle principal y en algunas ocasiones, pues, no lo hacen o tienen algún vecino voluntario, digamos, que trabaja por una moneda en la colonia. Esto te lo digo porque te lo dicen los propios vecinos.
Sí.
Que la recolecta afuera de la casa de la persona, pero pues no la sube, sino que la tira a la barranca. Entonces, esta es una problemática, y no es de ahorita, es de mucho tiempo atrás, por supuesto. Pero se tienen que buscar soluciones en las que, por un lado, se tendría que hacer y que el gobierno de la ciudad tendría que destinar recursos que tiene de comunicación para hacer una campaña fuerte de concientización, que yo eso se lo dije en su momento a la jefa de gobierno, por un lado. Y por otro lado, también tendríamos que atender la problemática que existe en las barrancas. Desde poner tubulares, no rejas porque las rejas las rompen, pero sí tubulares que más difíciles de romper, que impidieran que la basura llegue a las barrancas, o sea, que eliminen esa como una opción, ¿no?
Pues sí.
Hasta trabajar, por supuesto, en la mejoría del servicio y también en una campaña de concientización y en limpia de lo que hoy ya está, porque hoy la realidad es que los colectores sí están, perdón, las presas sí están absolutamente asolvadas, los colectores también, y tenemos riesgo en muchas partes de la alcaldía, y yo esto sí lo advertí en su momento, y sí es necesario que pongan atención en eso, porque además al no desasolvarse no solo existe el riesgo de que se desborden, sino lo que ya tuvimos que también contribuye a inundar, que son las aguas broncas. Es decir, cuando no se desborda,
sí, que se vuelve muy violento.
Agua,
sí, bueno, pues ahí está la denuncia y le toca a SACMEX por supuesto, responder a esto. Te agradezco muchísimo. Gracias, Lía.
Y reitero mi disposición en trabajar de manera conjunta, pero sí hago notar la deficiencia que hemos tenido de parte de SACMEX en avanzar en esto.
Te agradezco. Gracias, Lía Limón, gracias. Alcaldesa de Álvaro Obregón. Ya es hora, nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
¿Cómo estás, Adán? Cuéntanos.
Hola, Denise, muy buenas tardes, feliz de saludarte. Con este libro muy interesante de Lola Ancira, esta escritora mexicana muy joven, que se llama Tristes Sombras, que hace honor a dos edificios bastante oscuros, con una historia bastante sórdida de la Ciudad de México, sin embargo, brutalmente apasionante. Uno es sobre la Castañeda, este hospital psiquiátrico que ya desapareció, donde ahorita están las torres en el periférico, en Las Águilas, y cuenta, o sea, un retrato de época por demás profundo, Denise. Tiene un carácter un tanto gótico, desde mujeres que perdían a un niño por una muerte de cuna y por esos momentos de la cultura esotérica, alguien les dijo que se los iban a traer de nuevo, y con tratamientos que ahora nos parecían tan fácil de alguien que parecen tan fácil de alguien que sufrió un trauma, o no tan fácil, sino tan claros, pues los llevaban al hospital psiquiátrico. Y otra parte muy importante, Denise, es cuando cuenta sobre Lecumberri, que todavía existe este lugar que uno entra y siente escalofríos al norte de la Ciudad de México. Y cuenta ahí la vida de los presos, en específico del dormitorio J, que estaba destinado a los homosexuales. Entonces, la vida que tenían ahí, en específico un personaje que se llama La Jarocha, que está muy bien construido, habita dos cuentos. Y pues bueno, es un retrato de época y con unos relatos que dejan mucho, la verdad, y que aprende uno muchísimo sobre la ciudad. Es el libro Tristes Sombras, de Lola Ancira. Y el otro, Denise, fíjate que es un mea culpa hacia mí mismo, es un escritor colombiano que se llama Héctor Abad Faciolince y que tiene este título hermoso de Salvo mi corazón, todo está bien en Alfaguara. Él es
bellísimo,
uno de los escritores
título.
Bellísimo, bellísimo. Es uno de los escritores más importantes de Colombia, hay que decirlo, Héctor Abad. Y esta novela es una novela de personajes. No sé, Denise, estos libros donde amas a los personajes y a veces la historia se queda un poco de lado, aunque es apasionante. Y se trata de un cura que es muy grande, es muy gordo, porque ama tres cosas en la vida, sobre todo la comida, pero también la música clásica, y es un experto en cine. Es una novela contada con un amigo de este cura que es muy grandote, pesa más de 130 kilos, y le detectan un mal en el corazón. Tiene el corazón tan mal que no puede volver a su casa porque tiene muchas escaleras, así que lo acoge una familia, una viuda, y va a vivir allí. Entonces, lo suena que nos bien. Describe sobre todo en la primera parte, es la vida en conjunto, Denise, con este cura, esta amistad, esta relación de fraterna entre estos dos curas, los animales que tienen, cómo viven, lo que comen, lo que le cuesta ponerse a dieta a este personaje, en donde va creciendo, va haciendo muchas cosas, y donde siempre el tema central es el corazón. Uno se la pasa tocándose el pecho cada que lee este libro, porque se enfoca mucho en cómo va funcionando el corazón, qué pasa, cuáles son las arritmias, las enfermedades, y obviamente tiene que ver muchísimo los sentimientos, por supuesto. Entonces es
suena
una novela
bien,
que yo
porque además suena como una metáfora. Qué bien.
Exacto, Denise, exactamente. Es un libro muy recomendable.
No, nunca lo he leído, pero sí había escuchado y sé que es un gran escritor colombiano, pero la verdad nunca lo he leído. Bueno, pues estrenémonos con él.
Estrenémonos con él. A mí me pasó lo mismo y no sabes lo feliz que estoy.
Muy bien. Gracias, Adán. Platicamos
gracias
la próxima semana. Gracias.
Lo platicamos.
Gracias. Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Bueno, y una importante noticia mundial está pues en los periódicos del mundo entero, y Antonio Lascano nos va a platicar. Esto se llama la conquista del cromosoma Y, y nos vas a contar cómo es que el cromosoma Y, que define, digamos, la sexualidad masculina, pues resultó que era dificilísimo realmente de entender cómo está literalmente construido. Cuéntanos.
Bueno, mira, yo bautizaría la parte de hoy como los hombres nos estamos quedando sin cromosoma Y, para que continúe la atmósfera de hipocondria que después del libro que acaba de relatar Adán, se acaba de sumir a Dan. Y déjame comenzar diciendo que todo el mundo ha visto los mutantes, ¿no? Las mutantes contra el santo, las mutantes contra los vampiros y cosas así. Pero la verdad de las cosas es que ahora tenemos métodos de biología molecular extraordinariamente eficaces, muy cada vez más baratos, que te permiten secuenciar, por ejemplo, los muchos DNA que tenemos cada individuo, que no son los mismos con el que nacemos, o sea, vamos acumulando mutaciones. Y, por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos muy importantes de hace varios años es el que en un tumor no todas las células tienen las mismas mutaciones, y eso es lo que te permite comprender, por ejemplo, cuando decimos le volvió el cáncer o falló la terapia, ¿no? Las células que tienen con distinta información genética pueden tener resistencia. Hay resultados que son realmente preocupantes y lo quiero mencionar. Se hizo, por ejemplo, el análisis genético de una señora de unos 76 años que había fumado desde los 15, llevaba 60 años fumando, y cada una de sus células pulmonares, secuenciaron como unos 30, 40, tenían cerca de 15.000 mutaciones, con lo cual te das cuenta que los riesgos que se tienen fumar son enormes. Pero las mutaciones que son más interesantes en términos evolutivos, aparte de las del cáncer y eso, porque está evolucionando el tumor, son desde luego las que tenemos en las gónadas, en los espermatozoides y en los óvulos. Y aquí hay que entender algo que es muy importante. Las mujeres nacen con los óvulos que van a estar madurando a lo largo de toda su vida. Cada una a sí misma, las mujeres de la producción, las que nos están escuchando, nacieron todas con un número fijo de óvulos. Los óvulos no se van a reproducir. En cambio, los hombres estamos produciendo todo el tiempo espermatozoides, y la producción de espermatozoides implica desde luego la replicación del DNA y por lo tanto la acumulación de mutaciones. Esto en lo que se traduce es que en el cromosoma Y, el cromosoma Y, como lo llamaste tú, es un cromosoma que al acumular mutaciones va a tener muchas que son, son prácticamente basura genética, lo voy a poner en términos muy esquemáticos. Y es un gen que, imagínate que de repente tiene la palabra pato, si la palabra pato fuera la de un gen, de repente al acumular mutaciones que pueden ser pato, 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 pata, ta, 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 y deja de tener sentido. Entonces, se van a, el organismo empieza a perder esos genes que son con mutaciones inútiles, que no tienen un valor adaptativo, y al ir perdiendo genes, lo que ha provocado es que el cromosoma Y se vaya haciendo chiquito. Y hay cálculos muy alarmantes que dicen que en unos 50.000 años nos vamos a quedar sin cromosoma Y, sin cromosoma Y. Eso no quiere decir que lo que ahora nos preocupemos, desde luego, son unos 50.000 años, pero tampoco quiere decir que vayamos a perder. Sí.
No, nada más te quería hacer un comentario. Cuando dices, y me parece interesante, nosotros nacemos con una cantidad de óvulos.
Fija.
Ya, fija. No igual, pero fija. Y los hombres siguen generando espermas. Eso quiere decir que en su caso hay más posibilidades de que entre más tarde tengan un hijo, pues menor calidad de su transmisión genética.
Esto es algo que no solo se reconoce, sino que, por ejemplo, ha cambiado esta idea de que cuando nace un niño con síndrome de Down, por ejemplo, o con otros problemas genéticos, que la responsable es la mujer. No, los dos, hombres y mujeres, estamos participando en la...
No, es que no es echar culpas, o sea, que no lo veía como echando culpas, sino simplemente como que hay una digamos afectación en la a través de la vida más alta en digamos en el Y que en el X, simplemente por el hecho de que se sigue replicando con una vida y con una forma de vida que puede afectarlo.
Sí, pues en general en lo que se traduce es que en el producto, es decir, en la formación del cigoto, el cigoto se vuelve inviable y no prospera. Eso es algo que sabemos que ocurre mucho.
Pero pues muy interesante, la verdad, fascinante esta historia, fascinante que haya sido tan difícil, fascinante que haya hombres que tienen, espermatozoides muchísimo, con un contenido genético muchísimo más grande, con muchísimas repeticiones, otro mucho, en fin, toda una, leí el artículo, me pareció fascinante, habrá que ver el hecho de que ya tengan el mapa completo, a qué nos lleva. Pero muy interesante, Toño, te agradezco muchísimo.
Que estén bien y que se preocupen todos,
No, pues sí, me queda claro. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos rápidamente. Tengo a Alberto Hernández Unzón. Creo que hay algo importante. No lo tengo. Qué pena, porque quería justamente, creo que hay información importante, pero ya me queda poco tiempo. Nada, Denise, más, dime.
Sí, voy contigo. Tenemos información de Rudy Giuliani. Finalmente logró sus abogados una fianza de $150,000. Hay que decir que él es parte de estas 18 acusados por cargos relacionados con referencia en las elecciones 2020, incluyendo a Eastman y Powell, exabogados de Donald Trump, quien, por cierto, mañana a las 5 de la tarde, tiempo de México, se presentará también ante una corte del estado de Georgia en Estados Unidos.
Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos, por supuesto, de regreso el día de mañana. Me dicen que tengo a Alberto Hernández Unzón, tengo 40 segundos, no veo muy bien 30 segundos, ya no nos da tiempo.
Tenemos que irnos.
Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, bueno, usted se pendiente también de la información meteorológica, la tendrá, por supuesto, en todos los espacios aquí en Grupo Fórmula. Gracias. Pásela bien.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.